Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en Agropopular. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Lueca. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros y quédense en la sintonía de la COPE, porque todavía tenemos mucho que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está levantando, por ejemplo, mucho ánimo, nuestros mejores deseos para esta jornada. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisa, porque solo tú, y aprovecho para recordar algunas de las noticias que ya hemos contado y otras que vamos a contar. Arias Cañete quiere lograr un acuerdo básico sobre la aplicación en España de la reforma de la PAC la próxima semana. Ayer finalizó el plazo para que comunidades autónomas y organizaciones agrarias respondieran al cuestionario sobre la aplicación de la PAC en España. La cosecha de cereal en Castilla y León será de 7,1 millones de toneladas, según la consejería. Aprobadas esta semana definitivamente la ley de mejora de la cadena alimentaria y la de fomento de integración de las cooperativas agroalimentarias. El Consejo de Ministros dio luz verde al programa de apoyo al sector del vino para el periodo 2014-2018. UPA y COA de Castilla y León denuncian que el precio del pienso, de los piensos compuestos, no ha bajado a pesar de la bajada importante del precio de los cereales. Los precios de los huevos han registrado en España una caída del 60% en lo que va de año, y hay importantes diferencias entre el Consejo Agrícola y el Parlamento Europeo sobre la negociación de los flecos de la reforma de la PAC. En los próximos minutos conoceremos también la previsión del tiempo, hablaremos de agroseguro, escucharemos una queja, conoceremos la diferencia entre precios en origen y precios en destino y la primera parte del comentario de mercado. Y si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, pues está a su disposición un número de teléfono gratuito. Nos quieren contar cómo está resultando la siega en su zona o la recogida de frutas o cualquier otra cosa que consideren oportuno, pues ese número de teléfono es el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06, y también pueden hacerlo a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Correo que nos envía don Felipe Torres Puche, dice: hola César y equipo, os escucho casi todos los fines de semana y aunque vivo en Collado Villalba y trabajo en Madrid, me encanta vuestro programa. Un abrazo. Postdata, este año sí que tengo que ver algo más con el campo porque me he comprado una tomatera y ya he recogido varios tomates. Díganos a cuánto le ha salido cada tomate, don Felipe, pero el placer de hacerlo, eso no se lo quita a nadie, por supuesto. Seguimos en Agropopular, la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 20 de julio, el pronóstico.
Pues ha empezado el sábado con nubes tormentosas en el tercio norte y con aguaceros frecuentes en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica. Por la tarde las tormentas afectarán a todas las montañas del tercio norte y a últimas horas se registrarán algunos aguaceros en Burgos, La Rioja y Soria. Las temperaturas seguirán templadas en Galicia y en las costas del norte, altas en el Valle del Ebro y muy altas en la zona centro y sur peninsular.
Domingo 21 de julio.
Quedarán restos de tormentas en el sistema cantábrico y en el Pirineo, pero al atardecer las tormentas serán muy activas en los picos de Europa, en la cordillera ibérica y en el interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas continuarán sin grandes cambios templadas en el norte y cálidas en todo el centro y sur peninsular.
Lunes 22.
El lunes se notará un descenso de la actividad tormentosa a primeras horas. Al atardecer aparecerán nubes de tormenta importantes en todo el Pirineo, en especial en la parte aragonesa y en el interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas resultarán moderadamente altas en el Cantábrico y en todo el tercio norte, aunque más templadas en Galicia, pero serán elevadas en la meseta norte y cálidas o muy cálidas en el centro y sur de la península.
Martes 23 de julio.
De madrugada quedarán restos de tormentas en las sierras del sistema cantábrico y por la tarde las zonas de mayor actividad serán de nuevo las áreas de montaña del Pirineo aragonés y catalán. Las temperaturas refrescarán ligeramente en el noroeste, serán altas en el Cantábrico oriental y muy altas en la meseta norte y en el sur de la península.
Miércoles 24 de julio.
Los cielos nubosos serán muy frecuentes en todo el Cantábrico, aunque hacia mediodía los claros serán muy abundantes en todas las regiones. Los vientos tenderán a girar a componente oeste y ello ocasionará un descenso de las temperaturas muy acusado en todo el cuadrante noroccidental, que en el transcurso de las horas alcanzará a todo el tercio oeste peninsular. El descenso de temperaturas será acusado en Galicia, León y Extremadura, con caídas de 3 a 5 grados. Por el contrario, en la parte de Levante se mantendrán altas o muy altas estas temperaturas.
Jueves 25.
El área de tormentas irá afectando las costas cantábricas y al Pirineo, mientras que en las demás regiones las nubes serán muy escasas. Alrededor de mediodía habrá chaparrones poco importantes en el Cantábrico y los cielos estarán poco nubosos en el resto de las regiones peninsulares. Las temperaturas serán mucho más bajas en los días que en los días anteriores, con valores frescos en Galicia y Cantábrico, algo templados en las dos mesetas y solamente quedarán cálidos en el cuadrante suroriental, desde Alicante hasta Málaga.
Y el viernes 26.
La entrada del viento del oeste vendrá acompañada por un anticiclón que estabilizará toda la atmósfera. Amanecerá con muy pocas nubes en las costas mediterráneas de Cataluña y norte de Valencia, mientras que al mediodía las nubes serán poco importantes en todas las zonas. Las temperaturas resultarán frescas en Galicia, templadas en el Cantábrico y en la meseta norte, y continuarán elevadas solamente en el interior de la Comunidad Valenciana y en las tierras del sureste.
Baleares.
Soleado, temperaturas máximas de 30 a 31 grados, mínimas de 22 a 23.
Canarias.
Soleado, temperaturas máximas de 23 a 24, mínimas de 19 a 20 grados.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 25 a 26 grados, mínimas de 20 a 21.
Y Melilla.
Intervalos nubosos, temperaturas máximas de 26 a 28 grados, mínimas de 22 a 23.
A principios de la semana que viene llega la luna llena y después comienza a cambiar un poco el tiempo.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, te vuelves la cara. Me ha dicho la luna. Si no la mira, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Lucía.
A principios de esta semana, el conjunto de los embalses españoles estaban al 80,9% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,3% respecto a los niveles de la semana anterior. Las reservas actuales no solo son superiores a las del año pasado, sino también a la media de la última década.
Las tormentas registradas en los últimos días en Castilla y León han afectado unas 53.000 hectáreas de cereal, según las estimaciones de la Consejería de Agricultura.
Sin embargo, esta ha precisado que serían unas 26.000 hectáreas las que realmente han sufrido daños significativos. Las organizaciones agrarias de esta comunidad no han hecho aún una evaluación, pero han coincidido en subrayar que precisamente en un año en el que el pedrisco está afectando a muchas zonas, la contratación de seguros haya disminuido debido al recorte en las subvenciones. Agroseguro ha estimado en 70.000 hectáreas días la superficie de cereal que ha sufrido los efectos de las últimas tormentas en la región, aunque también ha habido daños en patata, remolacha y uva de vino. Además de Castilla y León, ha habido tormentas en Aragón, Navarra, La Rioja y Lérida, con daños en cereales, frutales y uva.
Y de Agroseguro vamos a hablar ahora. Recordamos que hace 9 semanas contamos aquí el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que en 2011 ascendieron a casi 2 millones de euros frente a los 535.000 euros que había supuesto en 2010, según el propio informe de Agroseguro correspondiente a ese último año, es decir, a 2011. De un año para otro se multiplicó casi por cuatro la cifra. Hasta el momento, la callada por respuesta. Los gastos de personal, segunda noticia relacionada con Agroseguro. Los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que supone en un año de crisis económica un incremento de casi el 15%. Además, el número de empleados se mantuvo estable. Y en 2011 se realizaron aportaciones al plan de pensiones de prestación definida para el personal directivo de Agroseguro por valor de 304.702 euros, más de 50 millones de pesetas. El equipo directivo de Agroseguro pues tiene, por lo tanto, por lo menos en 2011, una importante aportación a su plan de pensiones. ¿Y por quién estaba formado el equipo directivo de Agroseguro? Pues además de por el presidente Ignacio Machetti, pues por la directora general Inmaculada Poveda Álvarez, y los directores de área son los siguientes: don Carlos Álvarez Garrido, doña Cipriana Calvo Ortiz, doña Margarita Cruz Fernández, don Leandro Franco Díaz y don José Carlos Sánchez Blázquez. Hay que recordar que este dinero sale de, por un lado, las aportaciones, lo que paga cada uno de los agricultores y ganaderos cuando suscribe un seguro, y, por otro lado, de las subvenciones del Ministerio de Agricultura. Una parte de ese dinero, como vemos, ha ido a aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración, al incremento de los gastos de personal y a las aportaciones al plan de pensiones de los directivos de Agroseguro, solo en un año más de 50 millones de pesetas. Estamos esperando si quieren venir a contar aquí o a dar alguna explicación. Y eso vale tanto para el presidente como para los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que eran los siguientes a fecha 20 de marzo de 2012, fecha en la que se formularon las cuentas anuales de 2011. El presidente, don Ignacio Machetti Bermejo. El vicepresidente, don Juan Sáez Ruiz, de MAFRE. El secretario, don Javier Polo. Los vocales, doña Olvido Alonso Jiménez, don Francisco José de Blas Cruz, doña Laura Pilar Duque Santa María, don Luis García Prieto, del Consorcio de Compensación de Seguros, y también del Consorcio don Sergio Álvarez Camiña. Agromutua Mazda, representada por don Vicente E. Monzó Lorente. Allianz, compañía de seguros y reaseguros, representada por don Jaime de Argüelles González. La Caja de Seguros Reunidos, representada por don Ignacio Eiríes García de Vinuesa. Seguros Grupama, representada por don Gregorio de Garay Arcones. Mutualidad Arrocera de Seguros a Prima Fija, representada por don Celestino Recatala. La Mutua de Seguros Rural a Prima Fija. Mutral, representada por don Emilio Gallardo Plaza. Los Seguros Generales en Rural, Sociedad Anónima, representada por don Miguel Ángel Utragueño Morales, y por la Unión del Duero, don Francisco Javier Rivera Rodríguez. Estos eran los miembros del Consejo de Administración cuando se aprobó esa importante subida de sueldos y dietas. Si alguno de ellos quiere venir, por supuesto que también está invitado. Y una queja de Agroseguro, don Casimiro Martínez. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos llama usted desde Cuenca. ¿Qué le ha pasado a usted?
Pues me ha pasado que en el año 2012 yo reducí el ganado.
Sí.
Y entonces no me aceptaban la reducción. Cartas y cartas y cartas que no me aceptaban la reducción.
O sea, usted tenía menos ganado y quería suscribir el seguro de qué, de retirada de cadáveres.
De retirada de cadáveres.
Ya. Y usted comunicó eso y Agroseguro pasaba, sí, de usted.
Nada, cartas cada... cada semana una carta, la semana que no venían dos, que no más estaba la reducción. Y cartas para allá y cartas para acá. Ya hablé y nada, dice que luego me las estaban. Por fin, ya en enero, después de cobrarme las ganas que había antes. Entonces,
en enero de este año, ¿no?
En enero de este año, entonces me alertaron la reducción. Pero que es este año, vamos con las mismas.
O sea que este año usted está comunicando que tiene menos animales y pasan también de usted.
Y me pasa, yo comuniqué, la primera comunicación que hice fue el día 4 de julio, porque el seguro se cumple el día 29, el día 28 de julio. Pues cartas y cartas. Y el jueves, casualmente, me vino una, que ayer fui otra vez a reclamar, a ver qué pasaba, que no me estaba la reducción y me cobraban, pero no solamente, no es que no me cobraban, me quieren cobrar las que tengo ahora, sino que me quieren cobrar las que tenía en el 2012.
O sea, las que tuvo.
Las que tuve en el 2012 son las que me quieren cobrar, no las que hay... No es el censo de este año.
Bueno, pues a ver si se arregla el asunto. Nosotros lo seguiremos y le iremos llamando para que nos vaya contando cómo evolucionan las cosas.
A ver, es que el de la caja dice, estos son muchos eslabones, lo que hay que llevar, pero a mí no, eso no me vale, que son muchos eslabones.
Y sobre todo que se repita por segundo año consecutivo.
Exactamente.
Gracias, don Casimiro, a ver si se arregla.
Vale, gracias.
Bueno, decir que esta semana el máximo responsable de Enesa, que es nuevo, pero ya ha quedado aducido por Agroseguro, por lo que se ve, el nuevo presidente de Enesa, la entidad estatal de seguros agrarios, don José María García de Francisco, ha concedido una entrevista a la agencia EFE Agro y dice que el sistema funciona bien. Bueno, se lo podemos aceptar, que el sistema es bueno. Pero el sistema tiene errores, don José María, y hay que corregirlos. Dice usted también que el asegurado da el parte en 7 días y a los 50 recibe la indemnización, un tiempo récord gracias a esta asociación pública privada. Infórmese mejor, don José María García Escudero. Mire lo que nos acaba de contar este ganadero o lo que nos contó la semana pasada un agricultor que se dedica al girasol en la provincia de Sevilla. Había dado el parte, habían pasado 45 días y todavía no habían ido a peritar. No se pueden hacer estas declaraciones que ha hecho usted de forma tan alegre. Son declaraciones de don José María García de Francisco, el nuevo responsable de la entidad estatal de seguros agrarios. Si él o cualquiera de los responsables de Agroseguro quiere venir por aquí, tienen las puertas abiertas.
Miedo de perderte, sueño noche y día, que sin ti me quedo.
Hablamos ahora de la ley de la cadena alimentaria. El Pleno del Congreso aprobó el miércoles la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria tras la aprobación de las enmiendas incorporadas por el Senado al texto remitido en su día por el Congreso de los Diputados.
Concluye así la tramitación parlamentaria de esta iniciativa y queda lista para su publicación en el BOE y entrada en vigor. Esta ley tiene como finalidad reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores. Así, la norma regula los contratos alimentarios. La principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizarlos por escrito y antes del inicio de las prestaciones. Con ello, se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En el texto se deberán incorporar los elementos esenciales de los contratos, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones de pago, entrega de productos, derechos y obligaciones y duración pactados libremente.
También se habla en ella de las prácticas comerciales abusivas, del Código de Buenas Prácticas Mercantiles, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria y capítulo de reacciones desde las cooperativas agroalimentarias han señalado que es importantísima para intentar poner orden. El presidente de ASAJA, ¿qué ha dicho?
Ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta ley, ya que a su juicio recoge dos ejes fundamentales: regular los contratos y una serie de obligaciones, así como el Código de Buenas Prácticas.
La Unión de Pequeños Agricultores ha señalado que esta ley es una oportunidad histórica perdida para todo el sector agroalimentario. El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha subrayado que la ley es necesaria e imprescindible, pero que nace seriamente limitada. Y también esta semana se ha aprobado otra ley.
La Ley de Fomento de la Integración de las Cooperativas Agroalimentarias, que tiene como objetivo mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades para la constitución o ampliación de entidades asociativas de carácter agroalimentario de ámbito supraautonómico.
Bueno, pues ahora estas dos leyes tienen que publicarse en el Boletín Oficial del Estado y comenzará su andadura, que esperemos sea exitosa.
Caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra. Caminando por la vida renuncié a jugar mis cartas, me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida, cantaré por el camino.
Los españoles consumimos, sentamos en nuestra sección de noticias de consumo, consumimos una media de 12,8 litros de aceite por persona entre junio de 2012 y mayo de este año. ¿Quién lo dice?
Lo dicen los datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, que revelan que este dato supone un descenso del 2,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. El informe también pone de manifiesto que a este producto se destina un 2% del presupuesto total de la cesta de la compra. Asimismo, revela que el aceite de oliva es el más consumido, con un 70%, seguido por el de girasol, por el que apuesta casi el 27% de los ciudadanos.
Y nos vamos a hacer la compra. Hoy acudimos hasta tierras de Cantabria. Don José Luis González, frutero en Sarón. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tiempo tienen hoy por allí, en primer lugar?
Pues sol, como hace 25 días. Cosa no habitual, pero lo que hay.
O sea que ya hay la seca, como dicen por allí, ¿no?
Pues la gente del ganadero pide agua ya, sí. La verdad que sí.
Bueno, pues empezamos, si le parece, por la cereza.
Pues la cereza es de la zona de Aragón a 2,27 el kilo.
Un euro por kilo, precio en origen en la lonja del Ebro. Seguimos.
El melocotón amarillo, 97 céntimos, de la zona de Aragón también.
65 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro en Zaragoza. Más.
El paraguayo extra, 1,45 de La Rioja también.
Pues 68 céntimos de euro, precio en origen que nos facilita la Consejería de La Rioja. ¿Algunas hortalizas?
Pues la coliflor, por ejemplo, la unidad a 97 céntimos.
46 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja. ¿Y un último producto?
Pues el tomate, 1,19.
1,19 frente a 45 céntimos de euro, precio en origen también en La Rioja. ¿De dónde vienen los tomates que tiene usted, don José Luis?
De Almería.
De Almería. Bueno, ¿qué tal se presenta el verano?
Bueno, pues está siendo mejor que del año pasado, la verdad que sí.
¿Y de ventas?
Pues a eso me refiero, sí, que estamos trabajando más que el año pasado.
Más que el año pasado. Se ha incrementado mucho la oferta en estos últimos años de los paraguayos, ¿no?, de las paraguayas.
El paraguayo, y es curioso, el género nuevo que ha salido, la platerina.
Sí.
Lo que pasa es que escasea. Yo no sé si que lo están exportando, qué hacen con ello, pero es un género que gustó mucho cuando se trajo y lo pide todo el mundo, y ahora el caso es que escasea.
¿De qué variedad?
La platerina es un injerto, sí, de briñón con paraguayo,
¿sí?,
que no tiene pelo y tiene el color del briñón. Y la verdad que, bueno, pues es que extraerlo y vuela, y nos quedamos sin ello al momento.
Bueno, pues intentaremos averiguar a ver qué es lo que pasa, o si hay algún oyente que nos puede decir qué es lo que pasa con esta variedad. Gracias, don José Luis, que se dé bien el verano en Sarón.
Gracias a usted, adiós.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de mi negocio frutero. Ese es un intermediario.
9:23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En los mercados internacionales, en Chicago el trigo ha bajado el 2,4% en comparativa semanal y el maíz el 0,3%. En París el trigo ha bajado el 1,8% y en Londres el trigo ha bajado el 1,3%. En Chicago la soja ha subido en comparativa semanal el 4,3%. En lo que respecta al mercado interior español, los precios han continuado bajando en la mayor parte de las lonjas. Antes facilitábamos los de Toledo, pues tenemos ahora aquí los de la lonja del Ebro. Las cebadas entre 153 y 186 euros, dependiendo de si el origen es cosechadora, si es para maltería. Bajada generalizada de 3 euros por tonelada. El trigo, pienso forrajero, destino fábrica, 202 euros, bajada de 3 euros. Y los trigos duros, entre 183 y 219 euros, bajadas entre 2 y 3 euros. El maíz grano seco, 229 euros, repetición de precios. También en Toledo, la mayor parte de los cereales habían bajado. En Salamanca, la cebada, 178 euros, bajada de 2 euros. Tónica general, también a la baja. Pasamos a otros productos, Lucía Díaz.
Pues las frutas en la lonja del Ebro, en Zaragoza, se han registrado pocos cambios en los precios de las frutas. Las cerezas, los albaricoques y las manzanas han repetido esta semana. Han aparecido cotizaciones de los melocotones, que se pagan a 60 céntimos el kilo en almacén el de carne blanca y a 65 céntimos el de carne amarilla. También han cotizado los paraguayos, que oscilan entre los 60 céntimos de euro el kilo en campo del amarillo y los 70 céntimos del blanco. La nectarina Big Top se sitúa en 45 céntimos el kilo en campo.
Aceite de oliva. Según fuentes de Oloestepa, se han registrado pocos cambios en los precios del aceite y, pese a las fechas, la actividad en el mercado todavía es normal. Esta semana se han realizado operaciones en Lampante a 2.370 euros por tonelada. Los virgen extras se sitúan entre 2.700 y los 3.000 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura, las cotizaciones se han orientado a la baja. Los aceites virgen fino han descendido 30 euros por tonelada y oscilan entre 2.434 y 2.494 euros por tonelada. Y el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred también refleja recortes generalizados en todas las variedades. Frutos secos.
Los precios se han mantenido sin cambios esta semana. En la lonja de Tortosa, las almendras se sitúan entre los 5,60 euros por kilo en grano de las variedades Común y Mollar y los 6,70 euros por kilo de la Marcona.
Las avellanas también han repetido en Reus. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.